soy Astrid Salas desde Londres.
Y en esta primera emisión vamos a hablar sobre el tema que concierne y es la piedra angular de nuestro proyecto, que son los estereotipos del mexicano. Y primero hay que ver exactamente por qué es importante hablar de este tema.
Así es. Dentro y fuera de México nos afecta por igual esta percepción que tenemos de nosotros. Afecta incluso nuestro trabajo y muchas veces no creemos en el país o no creemos en lo que nosotros somos capaces. Realmente siempre vemos hacia otras, hacia las potencias, ¿no? O hacia otras culturas y no realmente apreciamos o incluso no sabemos de dónde viene todos estos estereotipos, todas estas creencias que tenemos como nación y como pueblo y como identidad.
Exacto, de hecho a lo largo de este podcast vamos a ver por qué tenemos esa fijación por ver pues qué están haciendo los demás, qué otros países están haciendo mejor las cosas que nosotros y porque yo creo que ya estamos cansados, la verdad, de que nos representemos nosotros y también otros países con unos nachos con queso, que qué horrible que eso ni el caso, ¿no?
O sea, por ejemplo, ¿no? Yo que estoy acá en Londres, ¿no? ¿Qué tipo de estereotipos siempre van a decir? ¡Ay, ustedes bien locos! Con sus pistolas y hacen burla, ¿no? ¿Y qué? ¿Hay trenes en México? ¿Hay metro? ¿Así, no hay burros? Y yo, ¡oh, Dios!
Sí, es lo peor, que se quedan con esa imagen. Y no, además no hacemos nada nosotros como para que podamos
cambiarlo,
simplemente lo estamos repitiendo día a día. Y bueno, vamos a empezar ahora sí ya el tema.
Sí. Bueno, yo encontré una definición que Walter Lippmann, creo, tú lo conoces, ¿verdad? Es un periodista estadounidense.
Sí, exactamente, que se especializó en temas de estereotipos y democracia.
Él lo define como unas representaciones cristalizadas que realizan la acción de filtrar el entorno que experimenta un individuo. Entonces es algo que está cristalizado, que está detenido, no detenido, pero que se fijó en la imagen y la percepción y en la historia, ¿no? De X país. En general es eso.
Sí, exactamente. Y de hecho también explica que un estereotipo es la dinámica o la acción que un individuo realiza al filtrar experiencias que más tarde forman lo que llamamos, obviamente, un estereotipo. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, cuando a ti en Londres te ven y dicen, no, bueno, o sea, como que lo cómo tú eres y cómo te comportas no va de acuerdo al estereotipo que yo tengo de un mexicano, ¿no?
Sí, exacto, sí, la imagen mental que tienen. Y me interrumpen mucho, me dicen, es que no pareces mexicana. Y yo, es que no sé a qué te refieres con qué esperabas, ¿no? Aunque no tuviera la piel, ya sabes, bronceada o lo que sea, o sea, hay algo ahí que no hace clic con su imagen mental y cómo deberían de comportarse con un mexicano.
Pero de hecho también Walter Lippmann señala que esta dinámica de filtrar las experiencias es la única manera de vivir en la sociedad, porque pues obviamente conocerlo todo y saberlo todo sería imposible. Pero también algo muy importante que sí agrega este publicista norteamericano es que los estereotipos categorizan y generalizan, y si generalizan, puedes llegar a generalizar también rasgos negativos.
Sí, claro.
Y después de un tiempo, el grupo de personas que se identifica con tal estereotipo llega a verse incapacitado para reinventarse a sí mismo y porque se está viendo con la misma imagen mental o con el mismo filtro conceptual. En este caso, que somos flojos, ¿no? Sobre todo flojos, que somos...
Nos gusta la fiesta.
Nos gusta la fiesta, que decimos groserías, que no somos responsables.
No, que destruimos.
Que somos destructores. Todo ese tipo de cosas, no solo los demás nos ven así, pero también nosotros nos vemos así, como mexicanos. Por lo tanto, después de un tiempo...
Nos comportamos así también.
Exactamente, nos comportamos así y nos vemos incapacitados para reinventarnos con otro nuevo estereotipo.
Sí, realmente no ha evolucionado esta imagen del mexicano. Pero bueno, ¿por qué no vemos de dónde vienen estos estereotipos y cuáles son los estereotipos del mexicano? ¿Qué te parece?
Exactamente, vamos a dar un recorrido de dónde nace el estereotipo tal cual del mexicano y sus diferentes variantes, ¿no? Y vamos a mencionarles que hay tres etapas en las que este estereotipo y estas cualidades de personalidad que tenemos como mexicanos se han forjado. Una es la conquista, desde donde nace toda nuestra, todos, como he dicho, estos rasgos característicos de nosotros.
El dolor, digamos.
Ahorita lo vas a ver. Después sigue la revolución y todo el proyecto cultural que ejerció el gobierno. Pero también otra etapa importante es el cine del siglo de oro, desde donde todo lo que sucedía en este país o lo pintoresco del país se externó hacia los demás países y desde donde los demás países pudieron como que saber qué era lo que era un mexicano, qué significaba ser mexicano. Veremos también que a partir de ahí, del siglo de cine de oro, no ha cambiado absolutamente nada. Y esto es algo que, bueno, hay que considerarlo como algo alarmante y por lo cual también hemos hecho este proyecto del verdadero mexicano para poder verlo desde otro filtro conceptual donde ya tengamos una personalidad nueva y podamos ahora sí encarar todo lo que viene, que es el futuro. Pero bueno, ahorita vamos a primero a definir entonces la conquista.
Okay. Empezando por la conquista, hay un artículo escrito por Marvin Goldworth que se llama Mexican Machismo, The Flight from Femininity. Lo escribió en los 80s. Y es muy interesante porque habla del concepto del macho contemporáneo que tenemos ahora, ¿no? Y dice que es producto histórico de la conquista de México, que se producen dos bandos, ¿no? Como todos sabemos. Llegan los conquistadores españoles agresivos, con su energía masculina, por así decirlo, y se crea el indígena pasivo y femenino, ¿no? Literal, esta conquista feminizó al pueblo indígena.
Así es, y también lo que comenta este investigador social que se especializa, ha tenido varios escritos acerca de este tipo de situaciones, de conquistas y de psicologías en Latinoamérica. Es muy interesante su trabajo. Y bueno, él dice que la conquista es un tiempo de trauma para nosotros, donde el mexicano termina negando a la indígena femenina que se presenta en el personaje La Malinche. Él lo llama que ella es la Eva del mestizaje, ¿no? Entonces lo importante de aquí es que el mestizo nació de esta unión de conquistador español y del indígena débil y femenino. Y digamos que el mestizo, para no sentir como, digamos, esa debilidad, quiso recrear nuevamente este patrón de agresividad y por lo tanto se crea este macho mexicano que a lo largo del tiempo no se ha podido despegar de nuestra personalidad como mexicanos. De esta manera nace el culto de la virilidad masculina y machista. Y bueno, a partir de este momento las mujeres han sido víctimas de la violencia de género, la cual al tiempo que construyó la masculinidad del hombre mexicano, también denigró a la mujer, en definición. Pero como la mujer y lo indígena también era significado de débil, al mismo tiempo que se denigró a la mujer, también se denigró a lo indígena. Y por lo tanto, pues se sometió al significado, y no solo al significado, sino al indio en la escala social.
Sí, pues este macho, ¿no? Que cómo se comporta, exactamente cómo es, porque se aguanta, ¿no? Octavio Paz se refiere en El laberinto de la soledad, lo explica muy bien, cómo en la sociedad mexicana, el alma, la esencia del alma del mexicano, para él, el mexicano es una persona hermética. ¿No? ¿Cómo es? Los machos no lloran, ¿no? Así es este, su comportamiento es espinoso y cortés a un mismo tiempo. O sea, un poquito agresivo, pero tiene carisma.
Sí, exactamente. Y de hecho, y lo que dice Octavio Paz es que el macho es el gran chingón. Es la palabra que denota el uso del poder expresado en agresividad, invulnerabilidad y es violencia. Todas sus acciones son chingaderas, son destrucción y venganza. Y termina por reducir todo a nada. Es la incomunicación pura y es la soledad que se devora a sí misma y devora todo lo que toca.
Sas.
Y si bien podemos decir, ay, claro que no, está pirado este señor, ¿no? Pero lo vemos día a día en todas nuestras acciones, ¿o no es así?
Ah, sí, claro, desde el tráfico, ¿no? Desde cómo te... cómo yo sí me lo llevo entre las patas. Esta actitud de yo me vi más listo. O desde la corrupción, ¿no? El engaño. Pero te lo juro, desde el tráfico lo puedes ver, la actitud de yo te gano, yo primero, no te dejo pasar.
Exacto, claro. Sí, y ahora que lo mencionas, lo de dar mordida. Cuando dice, no, pues es que sí, me vi bien listo. Porque le di 100 pesos al policía, ¿no?
¿Salió barato?
Y salió barato, ¿no? O le dije, ay, no traigo nada, poli, pero le doy un chesco para su chesco 10 pesos.
Ay, qué horror, sí.
O lo peor, cuando dices, no, sí, me iba a quedar en el tráfico, pero me pasé la preventiva, ¿no? Entonces ya te viste muy audaz, ¿no? Porque te pudiste sacar, no sé...
5 minutos, 2 minutos, ¿no? Sí.
Y sobre todo que el chingón es, ser chingón es signo o sinónimo de éxito, pero como decías, sinónimo de que también te llevaste a alguien ya detrás.
Entre, ¿no?, las patas, literal. O sea, varios me chingué.
Exacto. Sí, y es alguien que es temido también por los demás. O sea, es temido porque también da miedo, genera miedo. Y es como la meta de todo mexicano, ¿no? Generar miedo, yo soy más que tú, y, ¿no?
Ahí es cuando menciona que es la chingada, ¿no? O sea, realmente la chingada es la madre abierta, violada, tomada por la fuerza, ¿no? El hijo de la chingada es el engendro de una violación. Ya sé, suena un poco fuerte, sí, pero de ahí viene. Es importante saber porque lo usamos todos los días y realmente no sabemos de dónde provienen este tipo de palabras.
Sí, exactamente. Sí, es algo fuerte, pero también tenemos que tener en cuenta que hay que encararlo. Que bueno, también hay que recalcar aquí que muchos creen que Octavio Paz ya es como, digamos, un elemento o un autor que escribió solo en una época determinada y que solo registra el comportamiento del mexicano en una época determinada. Pero como hemos visto y como vamos a ver, que en realidad el estereotipo del mexicano no ha cambiado para nada y nuestro sentir sobre qué es lo mexicano no ha cambiado tampoco, sí podemos rescatar muchas cosas de lo que él escribió en 1950 en El laberinto de la sociedad.
De la soledad.
Y lo que él...
Oh, bueno.
Y de la sociedad.
Podría ser otro motivo. Volumen 2.
Y lo que él dice es que pues el machismo proviene, y este hermetismo que comenta Sastre, proviene de sentirse humillado por ser producto de esta violación. Si nos vamos hacia lo que nos comentaba el sociólogo de Mexican Machismo, pues proviene de esta guerra que hubo y de esta humillación que sintió el primer mestizo, y al mismo tiempo sintió como una ofensa máxima. El hecho de que sigamos nosotros como en un conflicto con la Malinche, con Cortés y con este tipo de guerra que hubo, pues significa que no hemos superado el pasado, que es algo de hecho que sigue inminente en nosotros y que no solo nos ha forjado, sino que es como si lo siguiéramos sintiendo. Y de hecho, por eso es que él afirma que cuando llega el 15 de septiembre, nosotros pronunciamos el Viva México, hijos de la...
Sí.
Gana.
Sí, ¿no? Y es, nos crea como una esencia estancada, ¿no? En nuestra psique. Bueno, esto me recuerda a un investigador, otro investigador social mexicano, norteamericano. No, de hecho es docente en la UNAM. E hizo La jaula de la melancolía. Yo sabía del título, pero la verdad yo no sabía bien de qué se trataba. Y habla del ajolote, fíjate. No, casi nunca mencionamos del ajolote y en la cultura mexicana. Este anfibio, ¿no? Que, ¿dónde vive? ¿En Xochimilco?
En Xochimilco.
Sí, ¿no? ¿Pero solo en Xochimilco?
Sí.
Está muy bonito.
Es endémica.
Ah, ya. Pero lo que está muy interesante es que en Xochimilco es un anfibio, ¿no? Pero si lo mandas, si toman el ajolotito y lo llevan, no sé, a España, se ha visto que sí se evoluciona. En alguna forma se transforma en una salamandra.
Exactamente. Y de hecho, es muy interesante porque él hace paralelismo entre un mexicano y un ajolote, porque dice que el mexicano está estancado en el pasado. Y de hecho, de ahí viene el título. Es como si estuviera en una jaula de melancolía. Es como si fueran fantasmas de un pasado prehispánico glorioso que jamás se pudiera repetir otra vez. Entonces, pero al mismo tiempo no acepta como esa llaga, esa llaga que dejó la conquista en él. Y como no lo acepta, entonces quiere emular ser europeo o ser extranjero. Y por lo tanto dice que...
Ah, sí, que dice que las dos que tiene cabeza europeo pero cuerpo mexicano, o al revés.
Sí, exacto, cabeza de europeo y cuerpo de indígena.
Ah, de indígena.
Y es como si esa cabeza fuera como una máscara que él se pone tratando de vestirse con el mejor traje y siendo muy aristócrata y muy europeo, cuando en realidad pues es mexicano, ¿no? Sus orígenes son prehispánicos. Pero bueno, él lo dice así, que no aceptar su pasado es lo que lo lleva a estar
estancado
por siempre, enjaulado en la melancolía. Es algo muy triste, pero por eso queremos hacer este tipo de podcast y queremos generar esta retroalimentación de lo que es, pues en sí, la esencia del mexicano, ¿no?
Sí, hablar de... Pues nunca hablamos de esto realmente, o sea, lo aprendemos en la escuela y ya sabes, en fiestas hasta... Y nos duele y celebramos tal vez a veces cosas que no deberíamos, pero bueno.
Ahora vamos a las revoluciones. ¿Qué tienes de la revolución?
Bueno, muchísimo de la revolución y podríamos hacer todo un podcast de la revolución. Tal vez algún día lo haremos. Esta vez...
Un compilado de podcast.
Sí, yo creo que esta vez solo... ¿Qué te parece si solo nos enfocamos a lo que pasa? ¿Qué hizo Porfirio Díaz, no? Él dijo, ¿no? México tiene que modernizarse. Lo hizo francés, al estilo francés. Y todo lo indígena a los museos. Todo lo indígena al olvido, ¿no? O sea, que eso ni lo veas, de eso realmente... Literal, que es una pieza de museo. Nosotros somos afrancesados.
Se acaba...
Sí, perdón, te iba a decir solo rápido, que acaba el porfiriato, como ya sabes, triunfo de la revolución. ¿Y qué pasa? Que de repente hay un gran vacío, donde dices, ok, ya no hay lo europeo, ¿ahora qué somos?
Así es, sí, se quedó esta pregunta inminente en el aire. Pero lo que te iba a mencionar es un dato muy curioso, y es que, de hecho, si todavía vas a algunos centros, algunos restaurantes en el centro de la Ciudad de México, puedes ver los menús que
están... Ah, en francés, sí, cierto, tienes razón, no me acordaba de eso.
Están en francés primero y luego en español. Y bueno, sí, entonces, como decía, pues, se quedó esta pregunta en el aire y, pues... Obviamente, quien tendría que sacar ahora pues a relucir esta respuesta fueron los destacados artistas, pintores, escultores, hasta cineastas, y también obviamente el gobierno. Fue todo un proyecto de identidad nacional que de hecho también tuvo un nombre muy específico que se llama la raza cósmica, y que pues ocurrió a través de José Vasconcelos, que era el secretario de Educación Pública de ese entonces. No sé si te acuerdas, bueno, obviamente, ¿no? De todos los murales que hay, de tanto en Sanborns, del centro.
En Correos. Sí.
Pero aquí lo importante es mencionar que este elemento de raza cósmica, que aunque Vasconcelos pretendió que iban a ser la cuarta raza, porque para él había tres razas en el mundo, que la primera es la blanca, la otra es la amarilla de Oriente. Ajá. Y la negra es de África, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la cuarta raza, que donde iba a renacer, pues, América.
¿A la raza de bronce?
La raza de bronce, claro. Exactamente. Entonces, ya no iba a ser ni blanca, ni negra, ni amarilla, sino iba a ser de bronce. Sí. Pero con el tiempo, al ellos exaltar lo indígena tanto... Se fue esa raza de bronce, se convirtió nuevamente en evocar otra vez el pasado, en evocar otra vez lo prehispánico, Tenochtitlán, y todo digamos que otra vez volvimos a lo mismo, aunque quisimos nuevamente salir a la luz y ser nosotros los que decíamos quiénes éramos, olvidamos dejar atrás la conquista y nuestra herida, y por lo tanto volvimos a mirar hacia el pasado.
Sí, olvidamos la fusión que ocurrió con la conquista, pero además, pues ocurrió, ¿no? O sea, iba a ocurrir de todos modos, iba a haber un impacto con el mundo, somos parte de este mundo, tenía que pasar. De alguna u otra forma, iba a haber una fusión de lo que sea. Íbamos Exacto. a tener que transformarnos. Entonces, realmente, ¿cuál era el motivo, no? De quedarnos otra vez, no, los indígenas, es lo mejor. Ok, Exacto. ¿qué somos ahora nosotros, no? ¿Qué está pasando ahora en el México contemporáneo?
Y de hecho, de esa época de José Vasconcelos, bueno, esa época, pero hasta creo que varios años después, muchos años después, hicieron también en el metro, cuando hicieron el metro, pusieron que lo mexicano, ¿no? Que es la identidad mexicana. Entonces, lo mexicano es una cabeza de olmeca.
Sí.
O lo mexicano es el calendario azteca. Sí, está bien, sí, son nuestras raíces.
Ya.
Sí. Pues qué padre, ¿no? Que tenemos un pasado que es milenario, sí. Pero no tiene por qué representarse así, ¿no? Lo contemporáneo. Porque como dice nuevamente Walter Lippmann, pues nos deja a nosotros incapacitados para reinventarnos como nación.
Sí.
Todo un tema esto, pero lo importante es que surgió el moralismo, ¿no? Y de aquí Diego Rivera, y ¿qué otro te acuerdas?
Los famosos, ¿no? De toda esa época. ¿Quién más,
Diego Rivera.
¿Dónde están? Sí.
Pero bueno, Diego Rivera, en los murales.
Ah, claro, el campesino.
Ajá, exacto.
Sí, es la nueva fuerza, ¿no?, de México. Sí, literal, como era engrandecer al pueblo, ¿no?, es decir, esto es exacto. México.
Sí, en los murales, de hecho, pintaron a varios personajes, porque antes el pueblo era el pueblo, era una masa. Pero a partir de ese momento se pudo ver ya no solo al campo, sino al campesino. Y no solo como a, pues no sé, los indígenas, sino el indígena. Y el indígena era fuerte, no sé si te acuerdas, son fuertes, están limpios. El campesino también, bueno, no se ve como tan fuerte, pero digamos que a través de las pinceladas y en sí del retrato que le hicieron a estos personajes, los enaltecieron y los exaltaron a tal punto que se convirtieron en estereotipos.
Ya.
Y bueno, también es algo importante que recalquemos que Bartra nos recuerda que a pesar de que ya sabíamos quiénes éramos, de que ya teníamos todo un concepto de que era lo mexicano, olvidamos dejar atrás el evento de la conquista, ¿no? La penosa llaga de nuestro pasado. Y por lo tanto, toda nuestra personalidad se conservó, esto es, se conservó el hermetismo, el machismo y también la exclusión de clases sociales y de raza a través de la clase obrera, los campesinos y los indígenas.
Sí, así es. Realmente no tenía nombre antes, ¿no? O sea, realmente era el pueblo, era la chusma. O sea, no tenían cara, no tenían personalidad, era una masa, ¿no? Uh-huh. Y con esto, tú ahora estás representado en un mural, ¿no? O sea, eres parte de la sociedad mexicana, ¿no?
Ajá, sí.
Que antes les habían negado este lugar. Pero les dieron el lugar más bajo. No hay aquí como un balance. O sea, ¿qué pasa? En la mente colectiva del mexicano se institucionalizó la pobreza.
Sí, exactamente. Y eso es algo que pues prevalece todavía en nuestra sociedad, que no hemos podido erradicar. Digo, en todas las sociedades hay alguien que es más rico y más pobre, pero digamos que aquí se ve, hay como un racismo, que no es como en Estados Unidos de, ah, bueno, tú eres negro y tú eres blanco, ¿no? Aquí es como un racismo pasivo, por el color de tu piel ya eres menos, ¿no?
Eres pobre.
Ajá, es la tendencia.
Sí. Eso es, ya. Revolución y el campesino. Y después, ¿qué pasa? Ya en el México contemporáneo nos destacamos con eso, ¿no? ¿Y qué queda por representarlo en el cine?
Y pues henos aquí.
Sí, realmente seguimos segmentando a la gente, seguimos dividiendo, ¿no? Las clases, como antes. Y no hemos podido como realmente ser una sociedad unificada y como nación, todos, tener la misma visión hacia algo más, hacia cuál es la siguiente etapa de México, como nación y como cultura. Pero bueno, aquí no se acaba, que lamentablemente ojalá solo fuera esto, ¿no? Pero los estereotipos siguen, tenemos muchísimos más. Y por eso hemos creado un segundo episodio de Los Estereotipos Mexicanos. En el siguiente vamos a ver la época de oro del cine mexicano. ¿Qué más?
Sí, y pues desde ahí donde nació la imagen del charro, el revolucionario, cómo, por qué nos vemos o nos... como que los extranjeros dicen, ¡ay, mariachi mexicano!, ¿no? Porque ya nos relacionan con ese estereotipo que nació precisamente de esa época. Entonces, bueno, tenemos para mucho más. Todavía sigue la segunda emisión y pues esperamos verlos acá con muchísimo gusto.
Sí, gracias por escucharnos. Y esto fue El Verdadero Mexicano.
Muy bien, pásenla muy bien. Y que tengan un muy bonito día.
Yo muy muy buena noche, son 6 horas de diferencia. Así que yo ya me voy a dormir.
Ya, nos vamos. Ok, gracias. Hasta luego, bye.